Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La manifestación frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz deja varios detenidos y acaba con cargas policiales. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vuelve la tranquilidad en el centro de Madrid tras esa manifestación en la sede nacional del PSOE en contra de la futura ley de la amnistía de Pedro Sánchez. Se han celebrado concentraciones en varios puntos de España, no solo en Madrid, pero la de la capital ha sido la más multitudinaria, con más de 3.500 personas. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Al principio se ha desarrollado con relativa normalidad, pero después se ha empañado con algún detenido y enfrentamientos con la policía.
Paremos la traición. Ese era uno de los lemas que se empleaba o por parte de alguno de los miles de manifestantes que se han concentrado esta pasada tarde en Ferraz. El objetivo era claro: expresar el rechazo a la amnistía y al acercamiento de los socialistas con Esquerra y Junts. Ante todo esto, la sede del PSOE se ha blindado con un fuerte despliegue policial que ha originado momentos de tensión. Ese era uno de esos instantes en los que, tras varios intentos de derribar la valla que les separaba de Ferraz, la Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes para disolverles. Mercedes estaba en la manifestación y nos ha contado en COPE que todo estaba tranquilo hasta que los agentes han recibido la orden de cargar.
Muy normal y muy tranquila hasta que han recibido la policía la orden de cargar, claro. Ha habido gases, ha habido pelotas. He visto un herido y una persona que han empujado delante de nosotros porque le han dicho que circulara y ha dicho que estaba circulando, que estaba en la calle, y han ido 4 policías a por él.
El caos se ha extendido por las calles próximas durante varios minutos y el saldo de esta manifestación ha sido de 3 detenidos y una decena de personas heridas. Ante esto se ha pronunciado Pedro Sánchez, que ha dicho que atacar las sedes del PSOE es atacar la democracia.
Una amnistía que, por cierto, ha recibido también su rechazo en el seno del Consejo General del Poder Judicial. En un pleno extraordinario se ha aprobado una declaración institucional contra esa futura ley. Dicen que violenta la Constitución, nuestra Carta Magna, y que convierte a la justicia en una quimera. Uno de los que ha participado en ese debate ha sido el vocal Juan Manuel Fernández. Con él hemos hablado en COPE en la linterna de Ángel Expósito.
La aprobación de la amnistía supondrá una alteración de los equilibrios constitucionales. La democracia tiene como divisa esencial la separación de poderes, y desde el momento en el que se va a adoptar por otros poderes del Estado una decisión que deja sin efecto muchos pronunciamientos judiciales, es dejar sin efecto un principio constitucional básico como es el de la exclusividad jurisdiccional.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Más cosas. Se cumple un mes del conflicto entre Israel y Hamás. Hay más de 10.000 muertos y la comunidad internacional pide una pausa humanitaria que no llega. En las últimas horas se ha reabierto el paso fronterizo con Egipto para la entrada de ayuda y la evacuación de heridos y ciudadanos con pasaporte extranjero. Los bombardeos siguen. Israel asegura haber bombardeado 450 objetivos del grupo terrorista palestino y siguen las operaciones en tierra. A todo esto, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que el país hebreo asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza después de este conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes, Donald Trump ha vuelto a ser protagonista por sus líos con la justicia. Ha prestado declaración como testigo en el juicio civil por fraude empresarial en la organización Trump. El expresidente estadounidense ha mantenido un rifirrafe con el juez durante buena parte de la sesión. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El miércoles sigue este juicio con la declaración de la hija de Trump.
El expresidente Trump y el juez que preside el juicio por fraude contra él han protagonizado varios momentos de tensión. Trump ha arremetido en numerosas ocasiones contra el juez y la fiscal general de Nueva York, y el propio juez llegó a advertir a los abogados de Trump que si no lograban condenar a su defendido, él mismo se encargaría. Para la fiscal de Nueva York, Trump cometió repetidamente fraude, los números no mienten, decía a la salida del juicio. Un juicio que previsiblemente durará hasta diciembre.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Los ponedores de calles somos la gente que vive más de madrugada que durante el día, los que tenemos que descansar cuando hay luz todavía y los que de madrugada o bien trabajamos o bien escuchamos tranquilamente la radio en casa y la disfrutamos, o directamente porque nos gusta acostarnos tarde. Para mí es un placer saber que estás al otro lado de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Somos nuevos en esta temporada, en este tramo horario. Siempre hemos hecho en los últimos 8 años de 4 a 6 de la mañana y somos los encargados de conectarnos directamente a Carlos Herrera. Hasta entonces, la máxima de este programa de radio es que aquí no se toca la política y se sigue diciendo que afortunadamente ocurren cosas maravillosas y que muchas veces pasan de lado y no nos da tiempo ni siquiera a saborearlas. Es verdad que estamos en un momento en el que podemos decir que hay varias guerras activas, pero también puedo presumir que no todo es negativo. Y por eso la primera noticia de hoy en Poniendo las Calles comienza en Cuba. Allí, por ejemplo, es donde nació en 1940 Ana María Bacardí, una mujer que dedicó toda su vida a echar una mano a los más necesitados. Y es que para ella era imprescindible que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades. Su vida le lleva a exiliarse por causas políticas en España con 20 años. Aquí es donde conoce a su marido, tiene 5 hijos. Sin embargo, Ana María Bacardí, la protagonista de esta historia, falleció de un terrible accidente de tráfico en 1998. Pero unos días después de su muerte, sucede algo que es absolutamente increíble. Es cuando empiezan a llegar cientos de cartas de todo el mundo a su casa. Y eran personas que querían agradecer toda la ayuda que Ana les había brindado a lo largo de su vida. Y ahí es cuando su familia se da cuenta que la labor que había comenzado su madre tenía que continuar. Rápidamente sus hijos decidieron actuar y crearon la Fundación Fabre. Es el primer proyecto que llevaron a cabo, fue en Cuba, el país de nacimiento de su madre. Y allí mandaron varios contenedores llenos de recursos para que gente que no tenía nada de comer tuviera la posibilidad de hacerlo. Y como ha explicado en COPE, Gracia, una de sus hijas y presidenta de la fundación, desde aquel momento no han dejado de ayudar en diferentes proyectos solidarios.
La gente nos solicitaba ayuda para sus fundaciones, entidades, para distintos proyectos. Entonces después, al cabo de unos años, ya con personal en la fundación, ya pudimos hacer nuestros propios proyectos. Y una vez que hicimos el primer envío, se empezaron a surgir, porque una vez llegadas allí, a la edad de repartirlo, empezamos a conocer otras realidades. En cuanto empiezas, es un no parar, que no sabes ya dónde atender.
Desde la ayuda a personas discapacitadas hasta el voluntariado con los más jóvenes, o por ejemplo, las becas a la niña, un programa en el que el objetivo principal es ayudar a niñas que por diferentes circunstancias pues no han tenido opción de estudiar. Una de ellas, por ejemplo, es Mayeli. En su casa, mejor dicho, en su caso, dejó la escuela cuando se quedó embarazada y ahí, a día de hoy, es su hermana quien recibe toda esta ayuda.
Quería seguir estudiando, pero no pude. Pero ahora me doy cuenta que el estudio es muy importante porque ahora soy madre de mi bebé de 1 año y medio y me cuesta mucho ir a lugares con él, como ir al centro de salud, a hospitales.
Ellas son de Guatemala. Allí es muy frecuente que ocurra lo que le pasó a Mayeli, que las niñas abandonen la escuela. Bolivia, por ejemplo, es otro de los países que también recibe la ayuda de la fundación. Y con su apoyo, pues la vida de muchas familias ha mejorado considerablemente. La hermana Simeona Guzmán lo cuenta emocionada. Dice que les han ayudado en todos los sentidos.
A mí me ha ayudado con mis hermanos que trabajemos bien. Nos ha ayudado en todo. Por ejemplo, cómo cuidarnos de la violencia. Cómo tenemos que ser. Cómo del COVID podemos cuidarnos. ¿Cómo podemos hacer del cáncer? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos hacer nuestros proyectos también de la protección? A eso también nos ha ayudado.
Son muchos los proyectos que ocupan el tiempo de los voluntarios de la Fundación Fabre. Todos son diferentes y se adaptan a las necesidades de cada lugar. Y aquí en España, en nuestra España, también están actuando. Colaboran con bancos de alimentos, en colegios, residencias de ancianos, y realizan una labor fundamental de voluntariado. Gracia nos explicaba cómo son todas esas acciones.
Por una parte tenemos voluntariado, por otra parte tenemos lo que llamamos educación para el desarrollo y sensibilización, que se trata un poco de sembrar valores de solidaridad, empatía con la gente más necesitada. O sea, un poco a través de dar a conocer la situación de pobreza y las desigualdades e injusticias de los países del sur, darlo a conocer en los países del norte y que surja de alguna manera un cambio de actitudes en la ciudadanía.
La Fundación Fabre ha cambiado la vida de muchas personas por todo el mundo y no van a dejar de hacerlo. Como te decía, una fundación familiar que ayuda a personas alrededor de todo el planeta y que es el legado ni más ni menos que de Ana Bacardí, una mujer cubana que se exilió en España y formó su familia, pero que no dejó nunca de echar una mano a quien más lo necesitaban.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y acompañando, y yo quiero mandar un saludo a Ricardo Gardel, que es un ponedor que ahora mismo está trabajando en Alcalá de Henares. Él va conduciendo un camión de la basura y también va escuchando este programa de radio. Así que Ricardo Gardel, un abrazo, y sobre todo me siento muy honrado por tener un oyente que está ahora mismo recogiendo la basura en su camión en Alcalá de Henares. Ricardo Gardel, un abrazo bien fuerte y bienvenido a este programa de radio que une al deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Y atención, porque en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de qué es una cámara anecoica. Te adelanto que si te gusta el silencio, te aseguro que ese es tu lugar. Esto es un habitáculo creado para que sus componentes atrapen el sonido y de esa manera poder crear un lugar sin nada de ruido. Habrá quien piense que esto no puede haber nada mejor y quien crea que tiene que ser una auténtica tortura. Bueno, nosotros enseguida te vamos a ofrecer un montón de datos. A mí me apetece mucho conocer esa cámara. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es el sonido del silencio, ¿no?
Pero eso tiene que ser una maravilla.
La famosa canción.
Hombre, claro, es que a veces viene muy bien el silencio para estar relajado, ¿no?
Es que se aprecia mucho, sobre todo cuando estás rodeado de ruido.
Claro.
Y nosotros
claro.
Estamos siempre rodeado de ruido y hablando. Y a mí hay veces que me gusta estar callada y en silencio.
Es verdad. Un poquito de tranquilidad y un poco de vivir la vida con silencio. A ver qué es todo esto que hemos adelantado. Los ponedores
pues sí.
Que vamos a tratar en esta hora de radio. ¿Qué más tenemos?
Hay más cosas, ya sabes que pasan cosas extrañas por el mundo. Y por ejemplo, te cuento, ¿tú te imaginas a unos políticos importantes viajando en un tren, dirigiéndose a una reunión clave, comiendo finalmente en un parque temático de Disney?
¿De Disney?
Pues esto ha pasado.
Pero,
fue un error del conductor. Les tenía que llevar a otro sitio y acabaron en Euro Disney.
Pero no puede ser. ¿Se cogieron otro tren o qué pasó?
Luego te lo cuento.
Bueno, esto me parece de película. Y encima cobrarán las dietas de ese servicio,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto.
Qué fuerte,
y acabaron
por favor.
Al final comiéndose una hamburguesa junto a Mickey.
Qué fuerte, por favor.
Esta gente es la que organiza tu vida y la mía.
Ya. Y hay gente que incluso les habrá votado, ¿verdad?
Hombre, la mayoría.
Claro, qué barbaridad. Bueno, no, luego nos lo cuento. ¿Vale?
Muy bien.
Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Cómo viene el tema del tiempo? Lo digo porque es que yo ya, como tengo que empezar a buscar las camisetas térmicas, voy a venir mucho más abrigado a la radio.
Pues tienes que empezar a buscarlas porque este martes tendremos el amanecer más frío de lo que llevamos de otoño, pero también será posiblemente el más frío de toda esta semana. O sea que va a hacer frío. Este frío dejará heladas en los principales sistemas montañosos, como por ejemplo en los Pirineos. Y habrá capitales que amanecerán ya con una mínima cercana a los 0 grados centígrados, como León, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Logroño, Pamplona o Teruel. En Madrid, la mínima prevista para esta madrugada es de 2 grados centígrados, así como en Cuenca o Albacete. Y ciudades costeras como Valencia o Barcelona, que se podrán quedar por debajo de los 10 grados. Pero llegarán a los 25 de máxima. Y bueno, viento bastante fuerte, sobre todo en La Rioja, con una racha de 203 kilómetros. Así que, como te digo, martes frío y tienes que coger las térmicas, pero vamos, térmicas, jersey y de todo, porque va a hacer mucho frío.
Va a hacer rasquita, ¿verdad? Va a hacer rasca de la buena,
sí.
Entonces, ¿no? Y me imagino que irán creciendo, o sea, que las temperaturas irán bajando progresivamente a lo largo de la semana.
Sí, toda esta semana, como te he dicho, el frío va a estar toda esta semana. Y bueno, luego el fin de semana, aunque eso ya te lo contaré más adelante durante esta semana, pero vamos a vivir el veranillo de San Martín, que
anda.
Ya te lo explicaré, que no es
vale,
como el de San Miguel.
Vale, o sea, ya está distribuyéndome la información que me vas a ir dando, ¿no?
Sí, es que hoy lo he visto. visto lo del veranillo San Martín y me ha impresionado porque, claro, yo solo conocía el de San Miguel, pero es que hay otro que
hay
va
mucho
a venir.
Este es más fresco, el veranillo de San Martín. Viene un poquito revenido.
Sí, este es más fresco.
Qué así barbaridad. No. Oye, chicas, dale la bienvenida, por favor, a una ponedora que nos acaba de seguir. Se llama Ana Virginia. Venga, a ver cómo dais la bienvenida a los oyentes.
Ana Virginia, ¿qué tal? Bienvenida a este programa.
Nada.
Estamos como cabras, pero te lo vas a pasar bien.
Venga, ahora tú, Silvia, bienvenida. ¿Qué le vas a decir?
Pues bienvenida, Ana Virginia, te lo vas a pasar muy bien y qué bien que estés aquí con nosotros. Vas a escuchar cosas muy de actualidad, que eso es importante, y también te vas a reír mucho y sobre todo te vas a sentir acompañada.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A los mandos de la conexión con todos los oyentes está Cristina Platero, la puedes encontrar en el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Sí, sí, es que este programa abre los teléfonos para que la gente también participe y os podamos preguntar cosas y podamos charlar y me puedas contar por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de oyente eres, para que me puedas contar un poco qué tipo de alergia tienes, si es que tienes alergia o algún tipo de intolerancia, que es el temazo del día de hoy. O contarme simplemente, bueno, pues eso, ¿por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? Estos ponedores nos llamaron en su momento y ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión otra vez escucharte. Aquí atareada con la cocina.
Qué bueno. ¿Con qué has empezado hoy?
Hoy, lo primero que hice fue la tortilla de patata.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde muy lejos.
Sí, bueno, un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, Monterrey, México. Trabajo con un host.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la Puerta de Alcalá.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico, que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en este programa porque marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el que atiende Cristina Platero. Es insisto, es gratuito, por eso comienza con el 900, luego 506006. 950-6006, márcalo, llámame, entra en directo. Y oye, vamos a ir conociendo uno a uno a los ponedores que se atrevan a entrar en directo en la radio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Originalmente conocíamos esta canción en la voz de Joan Manuel Serrat en el año 1971, en un álbum maravilloso llamado Mediterráneo. Esta es la gran versión que le hace su amigo Andrés Calamaro.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se llevó el viento, pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. si alguna vez fui sabio en amores. Lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y la soledad.
Iremos mezclando canciones de hace unos cuantos años y canciones actuales. Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que nosotros no somos de las emisoras que ahora mismo están emitiendo y están grabados, que nosotros estamos aquí sacrificando la vida como lo haces tú. Este programa de radio es el gerundio de poner, estamos poniendo en las calles a nuestro país y acompañando a la gente insomne, a la gente que concilia el sueño tarde y a la gente que se levanta pronto para trabajar. Sergio Brisas es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez, así que a Sergio yo le doy las gracias y la bienvenida. Me gustaría, Sergio, que me contases, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia, que es el tema del día de aquí, de hoy, del temazo de poniendo las calles. Lo que yo no imaginaba, Bea, es que íbamos a tener tantos ponedores que tienen sus achaques, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos ponedores con alergias, con intolerancias. Algunos no son alimentarias, pero también nos las han querido contar. Tenemos a Emilia, por ejemplo, que ella tiene a los mariscos y al cacahuete. Uh-huh. Y luego Mercedes nos hace una pregunta que es más un chiste que una pregunta. Dice, uh-huh, ¿qué me dices de un panadero que es celíaco?
No puede ser.
El colmo, ¿no?
Es el
de un
colmo,
panadero.
¿No? Efectivamente.
El colmo de un panadero es ser celíaco. Roberto Cabero, uh-huh, dice que él tiene alergia al maíz. Y dice, ¿me preguntáis para protegerme qué hago? Pues muy sencillo, no comerlo, claro, no puedo hacer otra cosa. También Celia, que dice que ella tiene alergia al melón. Dice, no veas cómo me empieza a picar la garganta. Sí. Las frutas generan muchas alergias también. Tenemos muchos casos de gente con problemas con frutas. Evaristo, yo soy alérgico al marisco, pero solo al de pelar. Así que por suerte puedo comer percebes y se mea de risa. Dice, aunque cada vez que veo una ración de gambas a la plancha, se me cae la baba porque es así que no las puedo comer. Y Rodrius nos ha escrito para decir, yo creía no ser alérgico a nada, pero últimamente cuando bebo vino me sale como urticaria. Y me han dicho que probablemente sea a causa de los taninos. ¿Y cómo me protejo? Pues muy sencillo, he dejado de beber vino y me he puesto a beber cerveza. Así que
acción, reacción y fuera. Ya está.
Nos ha escrito desde Valladolid, tienes que cambiar de bebida. Mira, Ruiz Benayas, hablábamos del colmo, ¿no? Del panadero. Ruiz Benayas dice, yo soy alérgico a la harina. Me lo detectaron hace...
¿No sí puede ser?
Sí, sí, sí. Dice, me lo detectaron hace 20 años. Y claro, ya sabéis que mi trabajo está relacionado con este producto.
Claro.
Así que todos los días, cetricina. Y como si nada, lo peor que se me olvide tomarla. Paso media hora hasta que me hace efecto con unos picores que me hago hasta heridas. Tú imagínate,
sí, sí,
Ángel. Y Juan Bartolomé, una tarde tomé, dice, solamente contacto con los labios, una galleta de jengibre. Se me pusieron los labios como platos. Tuve que ir a urgencias, a la Seguridad Social. Me pusieron afortunadamente rápidamente un inyectable antihistamínico y así quedó la cosa. Al jengibre, tú imagínate.
Es curioso, fíjate, yo detecté una alergia que no tenía para nada controlada. Yo tendría 12, 14 años aproximadamente, que era el kiwi. Estábamos comiendo en el Mesón Gerardo en Pedrezuela. Un restaurante que vamos de toda la vida, mi familia y yo, a mi padre le encanta el cabrito que hace allí, que hacía Ángel allí, y era espectacular, y siempre nos pedíamos una copa que hacían con una nata buenísima y el kiwi, y era kiwi con nata, y de repente se me empieza a poner la lengua de un tamaño que no me cabía ni en la propia boca.
Madre mía.
Llena de puntitos y no entendíamos nada, y efectivamente,
¿y era eso?
Claro, fuimos al médico y me hicieron las pruebas y fue una alergia al kiwi. A día de hoy ni siquiera puedo ponerme una mermelada de kiwi porque todo lo que esté relacionado con el kiwi me produce la misma alergia.
O sea, la mantienes, reacción. Porque esas alergias hay veces que van y vienen.
Sí,
o sea, tú la tienes todavía. Pues nada, sí. Es que, bueno, las alergias alimentarias suelen surgir así. Yo tengo un primo que una Nochebuena comió con nosotros marisco y no tuvo ningún problema. Y en Nochevieja, en casa de la familia de su mujer, se tuvo que ir corriendo a urgencias.
¡Qué fuerte!
Y es alérgico al marisco. Y él se había tirado.
Y tú agradeciste, ¿verdad?
Que no lo hiciera la nuestra, quieres decir, para no salir corriendo al hospital. Pero la verdad es que es muy curioso que una persona 40 años de su vida coma marisco sin ningún problema y de un viernes a otro viernes se convierta en alérgico.
Sí, sí, sí. Esto es así. A mí con la berenjena también, con la berenjena, cuando hago una berenjena así
con cocidita
y con quesito y tal, y me empieza a picar las partes laterales de la lengua, ¿eh? Pero el centro no, solamente las partes laterales.
¿Lo
¿eh?
Tienes localizado o qué pasa?
Localizaciones. Tremendo, con las berenjenas. Bueno, pues un poco va de esto. Los ponedores nos tienen que contar si tienen también ese tipo de alergias, si de repente les ha aparecido o no, y si les ha desaparecido. Pero la gente también pregunta si en algún momento pueden desaparecer ese tipo de alergias.
Sí, sí, claro, las alergias pueden desaparecer, igual que llegan, se van. Joaquín dice, pues yo no tengo alergia a nada, pero si tuviera alguna, me gustaría que fuera a la cebolla. Este ya alergias a domicilio. Dice, y me gustaría que fuera a la cebolla porque como no me gusta nada, es algo que no me importaría dejar de comer. Y luego Alejandro, que reconoce que él tiene achaques de todas las clases, tamaños y colores, pero precisamente alergias de esa naturaleza, ninguna, gracias a Dios.
Mensajes que estamos recibiendo y leyendo en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo también a un ponedor que nos acaba de seguir, que se llama Grego, le mando un abrazo, y también a Prado Álvarez. Ahora son las 2:26, la 1:26 en Canarias. Y ahora, ya mucho más tranquilos, toca un momento de reflexión, que no viene nada mal. Mira, resulta que el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal escribió en su ensayo póstumo Pensamientos una de sus frases más citadas. Toda la infidelidad de los hombres se debe a una sola cosa: la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación. Y yo por eso hoy pregunto a los ponedores, a todos los ponedores que nos estéis escuchando, ¿cuánto tiempo puedes aguantar así, en silencio, solo en una habitación?
Bueno, pues vamos a intentar contestar a esta pregunta en general. Lo vamos a hacer gracias a la cámara anecoica que hay en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué es eso? ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, pues mira, una cámara anecoica es una habitación en la que todas las superficies están fabricadas con materiales que absorben el ruido. Es un lugar en el que se intenta que el sonido no rebote. Es lo que podríamos llamar el silencio absoluto.
Bueno, pues para saber un poco más sobre este asunto, en la cadena COPE hemos hablado con Juan José Gómez Valverde, es investigador en biomedicina, y él ha sido el que nos ha explicado el concepto de silencio.
El silencio existe desde el punto de vista que nuestro oído solamente es capaz de percibir niveles de presión sonora que están por encima de 20, perdón, presiones acústicas que están por encima de 20 micropascales. Todo lo que, cualquier excitación acústica que esté por debajo de 20 micropascales no la vamos a percibir. Cuando te vas a hacer una audiometría alguna vez, pues el audiólogo siempre te está mandando una señal que es un tono puro de una frecuencia única, y cuando tú crees que empiezas a escucharlo, pues levantas la mano, aprietas un botoncito. Para que te hagas más o menos una idea, con respecto de 20 micropascales, que serían 0 decibelios, una persona normal estaría escuchando a partir de 20, 25 decibelios. Tú y yo hablando más o menos a la distancia a la que estamos, unos 60 dB.
Vale, bueno, a ver si nos ubicamos. Una conversación en un tono normal, nos cuenta el experto, que está en torno a unos 60 decibelios. ¿Cuánto es lo máximo que puede aguantar el oído humano?
El nivel de presión sonora máximo que puede soportar un ser humano como tú y yo, está estipulado estadísticamente en unos 120 decibelios. Pero los audiólogos que están haciendo pruebas con gente joven ya han colocado ese umbral entre 125 y 130 decibelios, porque los jóvenes hoy en día pues se maltratan mucho el oído y hacen que el oído se haga más duro y sea capaz de soportar niveles de presión más altos.
Porque, Juan José, me pregunto, ¿dónde se estudia este concepto y sobre todo cómo?
Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y este edificio en particular es el Laboratorio de Sonido. Como formamos ingeniero de sonido e imagen, para poder hacer medidas de altavoces, micrófonos, es necesario tener una cámara en la que la única señal que yo mida sea la señal directa entre la fuente y el receptor. Vamos, es un campo acústico en el que la señal se transmite directamente desde la fuente hasta el receptor. Y lo único que percibe el receptor es la señal directa.
Bueno, pues ya solo queda entrar en el interior de una cámara anecoica que no está al alcance de todos, pero Juan José lo recomienda. ¿Por qué?
Es un sitio muy curioso, tanto visualmente, porque visualmente era cuando estemos dentro lo verás, pero sobre todo acústicamente. Yo no sé lo que tiene la cámara anecoica, con esto de que tiene cuñas y no sé qué, que aquí siempre la gente piensa, esto es como el psiquiátrico ese que yo he visto en las películas, donde meten ahí al loco y le empiezan a pasar cosas raras. Aquí dentro no pasa nada, absolutamente nada.
Es que no todos tenemos la oportunidad de disfrutar del silencio. ¿Y qué me dices de esas personas que trabajan rodeadas de él? ¿Cómo son esas profesiones en las que impera totalmente el silencio? Si te parece, vamos a escuchar algún ejemplo.
Hola, soy Amparo Almero, responsable de la Biblioteca Enrique Pérez Payá del Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El silencio en mi trabajo es fundamental. Esto es una biblioteca científica cuyos usuarios son personal científico que se dedica a la investigación y siempre están realizando alguna investigación o van a comenzarla. Por lo que la mayor parte del tiempo este es un lugar de estudio, de concentración y que requiere un ambiente de silencio.
Desde luego que en ese entorno cualquier ruido no pasa desapercibido. Estoy pensando en un mosquito, por ejemplo. Y de una biblioteca pasamos a otro entorno donde el silencio es básico.
Soy Silvia Pérez Arauzo, soy tanatopractora y estoy trabajando en Tanatos Formación como docente en tanatopraxia. Y bueno, pues el papel que juega el silencio en mi profesión pues es un gran papel. Quitando mitos aparte, el silencio me ayuda a pensar y me ayuda a conectarme con la persona fallecida. Nosotros necesitamos silencio para podernos comunicar a nivel vital con ese fallecido.
Es que no todo el mundo está capacitado para asumir estos periodos sin hablar con nadie, ni siquiera escuchar absolutamente nada.
Yo creo que el silencio, en mi caso muy personal, nunca es incómodo, pero a veces estás todo el día en silencio, dependiendo de tu turno, puedes estar horas y horas y horas en silencio.
Volvemos a esa biblioteca de científicos donde trabaja Amparo, en Valencia.
La verdad es que el silencio es una cosa a la que te acostumbras. Y el silencio aquí no es un silencio violento, como entre dos personas que no saben qué decirse, ¿no? Es aquí más bien una cosa buscada. Y sí que oyes, en algún momento sí que llegas a oír, digamos, tus latidos, simplemente un aire acondicionado muy, muy débil, llegas a oírlo, llegas a percibirlo, pero es una cosa a la que te acostumbras.
Hablábamos también antes del tanatorio, el silencio forma parte del ritual de respeto y cercanía con los familiares.
Muchas veces cuando no trabajamos con el fallecido y trabajamos con la familia, el silencio permite que esas familias puedan expresarse y darles un momento de intimidad también.
Por la noche estamos acostumbrados a estos entornos tranquilos y, como dice Amparo, se percibe todo de otro modo, como en otra dimensión. Vamos a volver a la cámara y su aislamiento. Las percepciones del entorno cambian.
Si tú quieres una sensación inmersiva, la forma de acceder a la cámara es con los ojos cerrados y con la luz apagada. Entonces tú entras dentro de la cámara, si quieres quedarte dentro te quedas, cerramos la puerta y tú no tienes percepción de lo grande o pequeña que es la sala. Porque al no tener información de las reflexiones, tú no sabes si es grande o es pequeño. Lo más que podías saber es si hay alguien contigo, si esa persona te está hablando cerca o te está hablando lejos. Pero dentro, si no ves, tú no tienes percepción ninguna de la espaciosidad que tiene la sala.
¿Hasta qué punto se agobia una persona al introducirse en ella?
Es que no estamos acostumbrados a una situación en la que el nivel de presión sonora sea tan bajo, porque dentro es muy bajito el nivel de presión sonora. Y lo que no estamos tampoco acostumbrados es una situación en la que no hay ruidos de ningún tipo. Y si tú además no quieres generarlos porque tú internamente no quieres producir ningún ruido, pues la sensación es, claro, estamos habitualmente sometidos a ruido constante. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a que haya ruido, excepto cuando dormimos.
Es increíble, no tenemos noción de lo que nos rodea, quiero decir, de la cantidad de ruido a la que estamos expuestos a diario. Al estar en una de estas cámaras, escuchamos a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo?
Lo que tú has escuchado de tu corazón son las palpitaciones que tienes en la sien. Cuando el nivel de sonoro baja mucho, pues las percibes, pero las percibes por vía ósea. O sea, simplemente está pasando sangre por la arteria, la arteria la tienes pegada al cráneo, se transmite la vibración de la sangre al cráneo y a partir de ahí llega a los huesecillos y te llega la información al oído interno y al cerebro.
Es que Juan José lleva 37 años realizando su trabajo con la cámara anecoica y ha escuchado de todo. Le cuentan que oyen su corazón, cuando la explicación es la que acabamos de escuchar. Incluso algunos decían, antes de introducirse en ella, que pensaban que las paredes se iban a mover y podían dejarles aprisionados. En fin, hay mucha leyenda en torno a estas cámaras, que son todo un instrumento científico. Y ahora voy a poner un ejemplo de cómo suena una claqueta dentro y fuera de una cámara anecoica, para que veas la diferencia de sonido. Así, por ejemplo, suena en una sala normal. Y así es como suena dentro de la cámara, o sea, con ningún sonido añadido.
Como ves, un sonido totalmente seco, sin nada. De este modo lo explica Juan José.
Esto es lo mismo que hay fuera, sin toda la información de las reflexiones. Exactamente lo mismo es esto.
Las reflexiones, es decir, todos los sonidos que existen alrededor del mundo donde se produce el sonido de esa claqueta. Y ahora, por ejemplo, Juan José nos va a enseñar otra cámara distinta a la anecoica. Es una cámara reverberante.
Constructivamente es la antítesis de la cámara anecoica. Allí todo era blando, aquí todo es duro. El suelo, las paredes, el techo, todo es reflectante. Aquí no hay absorción, excepto nosotros que estamos ahora mismo aquí dentro.
¿Ves cómo suena? Es como si tuviera eco todo lo que dices. Se genera ese efecto contrario. A ver cómo suena en esa cámara la claqueta.
Nos queda muy claro y sobre todo hemos conocido cómo varía la percepción del sueño según el espacio que le rodea y también según las sean las superficies. Así que espero que a ti, ponedor, te haya quedado muy claro qué es eso de una cámara anecoica. Son las 2:36 de la mañana, 1:36 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo a los solidarios. Buenas noches.
Everything is nothing.
que está trabajando, la gente que se acuesta tarde, la gente que ama la radio y que le gustan los programas de radio nocturnos, pero que sean en directo, pues estás en tu casa, estás en la cadena COPE, te habla Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradece un montón que estés con nosotros aquí remando en la misma dirección, que es llegar a los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6:45 de la mañana, cuando le demos la del Pulpo como todos los días. Pedro Perea, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, lo acabo de ver. Lola Torán Rodríguez, otra ponedora que se suma a estar con nosotros en este programa de radio. A Gonzalo Jaraba, a Miriam Sanz, ponedores que, oye, le dan a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles y aquí nos demuestran que están en este día en el que nuestro temazo es hablar de las intolerancias alimentarias, de la alergia, lo que nos provoca, lo que nos produce, cómo nos podemos blindar ante esas sensaciones, ante esos procesos. Y los ponedores, Bea, están una vez más participando y mucho.
Sí, Pedro Bernardo dice, pues yo no puedo comer almejas, Pulpo, me pongo malísimo, me imagino que seré alérgico. Luego Carmen, que ella dice, yo alergias las primaverales, intolerancia sí a la lactosa y además tengo la enfermedad de Crohn, así que procuro tomar poco gluten y pocas grasas. Luego Marisa, que dice, pues yo de alimentación ninguna, pero en la cara no me puedo dar ninguna crema, para que veas, todas las que me doy me irritan. También Lali Bello nos cuenta que ella es intolerante a la lactosa, del resto como de todo. O Loli Valerio, que me ha recordado a ti, dice, de repente al kiwi. Sí. Y dice, y también a las nueces. Me pica cuando como alguno de estos dos alimentos, me pican los conductos internos entre el oído y la garganta. Y después de varias pruebas, pues ya mejor no lo como. Trato de evitarlo todo lo posible. Mira, Mariluna, que dice que es alérgica a las cerezas. No es la fruta que más ha salido. De momento va ganando el kiwi. O Evelia, dice, yo a las conchas finas. Y la verdad es que me muero por ellas. Pero es lo que hay, con lo que me gustan. Qué pena da cuando hay algo que te encanta.
Buah,
y no justo comerlo. Te da la alergia a eso.
Y no puedes. Yo tengo un amigo que era bastante, bastante cafre y prefería tomarse luego una pastilla de Uvasón o algo así. Sí, sí, un Evastel, pero se metía una tripotada a lo que más le gustaba. Creo que eran los boquerones. Con un pescado se ponía muy mal
y se
hinchaba
mal.
Y luego dicen, yo me tomo la pastilla y luego se me pasa.
Jolín.
Hay que ser bestia, ¿eh?
Sí, hay que ser. Mi padre, por ejemplo, que tenía una úlcera sangrante en el estómago, pero a él le encantaban los callos, que sabes que es una comida fuerte. Y cuando tienes úlcera tienes que tener una dieta pues bastante ligera.
Bastantita,
y de vez en cuando, muy de vez en cuando, sabía que iba a tener mala noche. Y que iba a estar enganchado a un vaso de leche. Pero de vez en cuando decía, hoy me como unos callos. Te tienen que gustar mucho para saber que luego te espera una noche de perros.
Desde luego.
Malo.
Bueno, de eso estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, por si te apetece entrar en directo y charlar un ratito con nosotros. Y de esa manera va a ser cuando te lleves el diploma oficial de ponedor de calles, que lo hacemos personalizado con tu nombre en grande, con nuestro logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos mantiene unidos a todos. Así que gracias por escuchar la cadena COPE. Son las 2:42, hora menos en Canarias. A esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas.
Bueno, sí, y yo lo que te voy a contar ahora me ha hecho mucha gracia. Te lo avanzaba cuando comenzábamos las 2 de la mañana, comenzábamos esta hora, y es que el destino de estos políticos de los que te hablaba ha sido increíble. Yo te pongo en situación, ¿vale?
Vale.
Un tren con trayecto Bruselas-Estrasburgo.
Vale.
El tren iba lleno de eurodiputados y funcionarios también, ¿vale? De la Comisión Europea. Que estos son señores políticos a los que nosotros también elegimos.
Claro.
Vamos. Y ahí van los eurodiputados de Bruselas a Estrasburgo. En principio, como te digo, gente seria, iban a una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Bueno, pues las cosas como son, no llegó a su destino porque antes pararon en Disneyland París.
¡Hey, hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
Allí que le recibió el de... ¿El Mickey Mouse? Sí, sí, el ratoncito. Vale. No, el de Waterloo. Ese está ahora mismo enfrascado en otro tema.
Sí.
Madre mía, qué bien le está saliendo el asunto, ¿eh?
Sí, lo tiene todo pensado y su primo mejor todavía, claro.
Qué organizadito lo tienen todo. Bueno, fue un error que cometió el maquinista del tren, cuando les recogió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Y se equivocó, y en vez de ir hacia donde tenían que ir, pues los llevó a París, a Euro Disney. El hombre cogió la vía equivocada y en vez de llevarles a currar a esa reunión importante que tenían, les llevó a este parque temático.
¡Te has equivocado!
La verdad es que no creo que llevaran pintas de ir al parque de Mickey Mouse. El maquinista, cuando los vio, no pensaría, pues esta gente parece que no va a disfrutar de una jornada de montar en montañas rusas y cosas así, ¿no? Todo trajeados, con sus maletines. ¿Por qué los políticos visten por regla general gris?
Uh-huh. O sea, es que muchos lo son grises muchas veces.
Va con la profesión, entonces.
Sí.
Jolín, es que llevan esos trajes que algunos ya pasados de moda, ¿eh? Podrían modernizarse un poco. Bueno, ahí estuvieron parados unos 20 minutos y claro, los eurodiputados flipaban. Cuando dijeron que aquel no era su destino, emprendieron de nuevo camino, pero llegaron a Estrasburgo con más de 46 minutos de retraso. Te puedes imaginar la de memes que se han creado en Twitter, ¿eh? Incluso la eurodiputada liberal neerlandesa, Samira Rafaela, compartió una foto desde el vagón de la cafetería con la socialista Mohamed Chaim y puso equipo Disneyland. Esto es el destino, Pulpo. Quizás sí que tenían que parar en ese parque temático para animarse e ir con, bueno, la mente más abierta al Parlamento Europeo.
No dejes de soñar.
¿Eh? Les vamos a decir a los políticos que tienen que ir a un parque de atracciones antes de decidir sobre, bueno, pues nuestras vidas. Porque, jolín, la verdad es que alguno parece que está estreñido, ¿eh?
Desde luego que sí.
Qué mal. Bueno, Pulpo, ¿alguna vez has robado en tu trabajo?
Si calificas llevarme de aquí de la radio algún taco de folio, algún taco de folios, te reconoceré que sí.
A eso me refiero, claro. Sí, un boli, un paquete de folios, sí. Un rotulador de estos para marcar. Sí. Algo que se suele hacer de vez en cuando y cuando ya estás asentado además en la empresa. Y de hecho, hay veces que cuando te llevas el boli dices, por las horas extras que hago y no me han pagado. Y te vas refunfuñando, creyéndote a ti mismo.
En ese caso no, pero he dicho, joder. Es que si todo lo que voy a utilizar es para cosas de aquí de la radio, pues entonces me llevo esto que me viene mejor ahora que tener que ir a una papelería a comprarlo.
Sí, bueno, pero que de vez en cuando va refunfuñando también de, me llevo el boli, tampoco pasará nada.
Entonces me tendría que llevar un lavabo.
Bueno, claro, deberíamos llevarnos el pomo de las puertas. Bueno, la historia es que hay un empleado de una tienda electrónica en Rusia que se ha pasado el juego, Pulpo, porque no llevaba ni 24 horas contratado cuando robó 53 iPhones nuevos.
¿Con dos cojones? 53 iPhones.
Claro, sí.
Pero qué locura.
Sí, él trae una tienda de tecnología, de electrónica, ¿sí? Y era su primer día de trabajo. El amigo entró como gerente de ventas en una tienda de Moscú y él lo vio claro, iba a ganar mucho más vendiendo el material por su cuenta que si esperaba cobrar la nómina.
¡Qué jeta, por favor!
Así que limpió la tienda. Pero, Pulpo, déjame decirte que...
Yo siempre le veo laguna.
Había lagunitas. Pues claro. En el plan había lagunitas.
¿Pero cómo? ¿Qué pasó?
Pues mira, el Ministerio del Interior ruso ha sacado a la luz el vídeo de seguridad en el que, claro, se le estaba grabando y se puede ver cómo este empleado de 44 años andaba como loco por el establecimiento recogiendo móviles a la vez que dejaba en la entrada de la tienda una pequeña maleta y varias bolsas repletas de fundas para el iPhone. Él no era lerdo del todo, ¿eh? Y supo que le estaban grabando porque, claro, la tienda tenía cámaras de seguridad, pero trató de romperlas. El problema es que no pudo y al final, bueno, pues se quedó grabada la imagen. Se llevó 53 iPhones nuevos,
dineral,
540 euros de la caja registradora, y acto seguido te digo una cosa, salió por la puerta principal fingiendo la más absoluta normalidad, como si no hubiera ocurrido nada. ¿Qué te parece?
Pues me parece que bueno, que la han trincado y bien trincado, pero ¿qué es lo que pasó con él luego?
El hombre utilizó documentación falsa para hacerse con el puesto de gerente de ventas en la tienda de electrónica. Él quería realmente robar. Y te voy a decir una cosa, tremendo, porque durante el camino a su casa, que fue todo lo que le duraron los 53 iPhones, logró vender 20.
¡Este tío es un campeón!
Oye, jolín, del camino a tu casa, ¿no? De la tienda a tu casa ya colocó 20. O sea, le quedaban otros 33. Afortunadamente... le han pillado y, por supuesto, le va a caer la del pulpo. Y vamos a escuchar a Pink porque en una de sus últimas entrevistas la artista ha confesado que estuvo a punto de morir por sobredosis antes de firmar el que era su primer contrato discográfico. Corría el año 2000, él lanza su primer disco que la lleva al estrellato, pero meses antes ella había estado a punto de morir. Confiesa que era adicta a las drogas de adolescente y que tuvo una pelea muy fuerte con su madre que se saldó con una promesa. Le dijo, si logro arrancar mi carrera musical, no voy a volver a tomar drogas. Y lo cumplió. Pulpo, Pink es una rara avis. Hizo lo contrario que el resto. Se metió en las drogas antes de ser una estrella y tras conseguir triunfar en la música, las dejó.
Bueno, bueno, para eso está esta sección en este programa de radio, para que nos llevemos las manos a la cabeza. Las 2:49, 1:49 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este martes 7 de noviembre de 2023.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
El teléfono de este estudio, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006. Nos encanta hablar con la gente, nos encanta que lo marques. Que, claro, llama mucha gente simultáneamente, con lo cual yo sé que es complicado que cojas línea, pero para eso está Cristina Platero coordinando todas las llamadas y apuntando todos los ponedores con los que habla, para que, bueno, uno a uno, pues vayáis organizándonos para que te podamos dar paso y que charlemos aquí en directo en la cadena COPE. ¿Cómo estás, Prado? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces.
Uh-huh. ¿Estás en la cama ahora mismo?
Sí, estaba escuchando la radio.
Uh-huh. ¿Y qué has escuchado? ¿Qué llevas escuchado hasta ahora en Poniendo las Calles?
Pues, a ver, sobre todo me ha interesado el tema porque yo soy una persona con muchos problemas de alergias. Uh-huh. Entonces eso ya me ha enganchado, luego el tema del silencio y eso. Uh-huh. Pero sobre todo me he quedado parada con ese tema y enseguida he escrito. Uh-huh.
Yo me he dado cuenta, y cuando lanzamos estas preguntas es que nos vemos muy muy reflejados en ellas, ¿no? En los temas que tratamos en este programa, porque cada vez yo oigo que hay personas que son más alérgicas, cada vez hay más alergias a más cosas, ni siquiera uno se da cuenta pues el tipo de alergias que hay, y sobre todo que hay mucha gente que le aparece de repente. Yo no sé, Prado, ¿desde cuándo tú te sientes que eres alérgica?
Yo empecé a tener problemas con la comida a nivel estacional desde más jovencita, pero con la comida desde los 14, 15 años empecé con el melón, que ya lo habéis comentado, esa fruta. Sí. Y poco a poco fui sumando cosas. Y en la pandemia fui al alergólogo porque vi que no paraba de sumar cosas, pero fui como quien dice por ir. Uh-huh. Porque yo veía que ya no era el melón, sino que era el melón, el kiwi, un montón de frutas, o de repente me salían granos y no sabía por qué. Entonces me diagnosticaron una alergia que se llama LTP, que uh-huh. es la alergia a la proteína vegetal, uh-huh. que posiblemente mucha gente tenga, y como es algo medio nuevo, pues ni se conoce.
Claro.
Que en resumen es que cualquier producto de origen vegetal me puede dar alergia.
¿Y cómo lo sufres? ¿Cómo te afecta cuando te da la reacción? ¿A través de estornudos, de picores, de se te pone la piel rojita?
Suele ser más o disfonías, o sea, o te quedas un poquito ronco, te pica la boca, te pica la garganta, te pica los labios, te salen salpullidos o me salen como ronchas en todo el cuerpo. Por suerte no he llegado a tener ninguna anafilaxia, pero sí que entra dentro del círculo de posibilidades que te pueden pasar
claro.
con estas reacciones alérgicas. Entonces vives con un cierto miedo, porque como hablamos de cualquier cosa de origen vegetal, lo que no me da alergia hoy, mañana sí. Es más, suelo, voy sumando alimentos constantemente.
¿Y te lo estás tratando? ¿Te han hecho algún tipo de vacuna? ¿Hay alguna solución para no sé, tener algo de inmunología?
Hay una vacuna que lleva unos años, que es sublingual, que son unas gotitas que te echas debajo de la lengua.
Debajo de la lengua,
el problema es que no se cubre totalmente por la seguridad social, es bastante cara.
Sí.
Y no es totalmente seguro que te pueda hacer efecto. Entonces, es como que la alergóloga que me está llevando me dijo, tú cuando veas que quieres empezar, no habría ningún problema, pero no es seguro, o sea, como es algo nuevo, pues sí que hay muchos casos que está funcionando, pero no tiene por qué funcionar en todos los casos. En general son pues entre 250 y 300 euros.
Sí. Conozco. Yo al margen de las alimentarias, que hoy es el tema del día de hoy, Prado, yo tengo a las arizónicas y me pongo muy mal. De hecho, ahora estos días que estaba en Lanzarote, tuve que acudir a urgencias porque me dio una reacción, iba sin la medicación, pero afortunadamente con la tarjeta de la Comunidad de Madrid me atendieron en una farmacia, me atendió yo un médico y me pusieron Urbasol y me pudieron pinchar sin ningún problema. Pero te quiero decir que hay vacunas que yo me llevo vacunando desde hace 12 años y no me ha servido de nada. Siempre el doctor me dice, pero Carlos, ¿cómo podrías estar si no te llegas a vacunar? Claro, ¿y qué le respondes tú al doctor si te hace esa afirmación?
Ya ves, entonces, pues siempre estás en dudas, pero sí que, sobre todo a nivel social, es un, perdón por la palabra, coñazo.
Sí, lo es.
Porque cuando tú sales a la calle a comer, eres la que está poniendo pegas constantemente al camarero de, perdona, esto que lleva, perdona, ¿y esto con qué está hecho? Porque no es que sea alérgica a todos los frutos secos, sino solamente soy alérgica a dos frutos secos. Soy alérgica a casi toda la fruta, incluidos cítricos.
Claro.
Cítricos en limón y naranja, el limón se utiliza para muchísimas cosas.
Claro.
Entonces.
Y luego además que, por ejemplo, te dan una tarta y tiene trazas, tiene trocitos a lo mejor de ese fruto seco que te da alergia y también te afecta porque te empieza a picar muchísimo la garganta.
Claro, tuve una reacción alérgica el año pasado por un panetone mini tamaño magdalena, me comí medio y me llené de ronchas porque llevaba harina de almendras. O sea, es como vivir en, al final te acostumbras y vives, pero vives en vilo de no sé si esto lo lleva, si no lo lleva, y eliges vivir.
Desde luego. Oye, Prado, yo te quiero agradecer, primero, que nos escuches y, segundo, que te hayas tomado la molestia de marcar el teléfono del estudio para entrar en directo y sonar por la radio. ¿Es la primera vez que hablas en antena?
En este programa, sí, en antena, en mi pueblo no, pero bueno, en entrevistas básicas.
¿De qué pueblo eres?
De Alcázar de San Juan.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hace mucho que escuchas la cadena COPE de madrugada?
No suelo, es mi marido el que más lo escucha y es el que me ha dicho, mira lo que están hablando.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. ¿Y tú crees que así es como hemos cazado una nueva oyente?
Pues sí, la verdad, y una nueva seguidora.
Qué bien.
Porque aunque no sea. Pues sí.
Que no era, que tú por escucharme ya eres una ponedora de calles, ¿eh?
Es, aunque yo los ponga por las mañanas.
Correcto, pero ya.
Soy una ponedora de calles.
El estar a la escucha ya eres sinónimo de ser una ponedora. Te vamos a mandar y hacer además el diploma oficial de ponedora de calles para que lo recibas con mucho cariño. Y Prado, de verdad, que ya eres parte de esta comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, Prado. Cuídate mucho. Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Enseguida tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber y luego lanzamos, fíjate, ya comenzamos en la tercera hora del programa, de 3 a 4 de la mañana. Te aseguro que si te quedas escuchándonos, el tiempo como que va volando. Y lo mejor, que no tocamos la política y siempre estamos cerca de ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sonia Luque.
voluntaria para la lengua de signos.
A ver, nosotros desde la Pastoral del Sordo tenemos una parroquia personal, que es Santa María del Silencio, donde las eucaristías son accesibles tanto para personas sordas como personas sordociegas. Y el sacerdote realiza la eucaristía tanto en lengua de signos como en lengua oral. Las lecturas también se hacen en lengua de signos y en lengua oral, entonces es accesible para todas las personas.
Ya hemos llegado.